Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes. Nuevamente en Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Estamos en el programa número 40 de Radio Casona. En los estudios de Radio Arinfo, José Millán. ¿Qué tal, José?
Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Radio Casonas, por acá por Arinfo.
Leonardo Petris, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a nuestros compañeros de trabajo aquí en el estudio y a los oyentes. Mandamos un gran saludo. Tenemos un programa con expectativas fuertes para el día de hoy, así que nos preparamos para un buen programa.
Así es, en la operación técnica Andrea Figari y en la producción, como siempre, la señorita Eselin Anchaigua. Bien, empezamos este programa. Antes que nada podemos hacer dos cosas: abrir las vías de comunicación por un lado y luego vamos
tarea
a
de José,
vamos
tarea,
José. Perfecto. Bueno, las vías de comunicación, como siempre, son vía Twitter en @casonabarrilete, por Facebook en La Casona de los Barriletes, por nuestra página web www.lacasona.org.ar, y también pueden llamarnos a nuestros teléfonos de la cabina de Arinfo al 5219-1042. Bueno, con esto quedan abiertas las vías de comunicación para este programa número 40.
40,
vamos, La Casona todavía.
Y hablando de números y recordando un anuncio que venimos haciendo en estos últimos programas, vamos a tener un programa aniversario desde que empezamos a emitir este programa de radio por los derechos de niños, niñas y adolescentes de La Casona de los Barriletes. Llega así a su primer año de emisión y vamos a hacer un programa especial, merecidísimo, y después un brindis para celebrar con todos nuestros amigos. ¿Cuándo es, José? ¿Lo recordamos a los oyentes?
Sí, bueno, este programa será el próximo 29 de octubre a las 16 horas en el horario de siempre.
18
horas. Correcto, gracias, Leo. Es malísimo. Bueno, acá en Arinfo, el programa se va a estar emitiendo en vivo en el auditorio, en el Zoom de Arinfo, acá en San Martín, 655, planta baja. Así que bueno, quedan todos cordialmente invitados. Bueno,
Hay que decir que han confirmado su participación varios de los participantes en distintos programas desde el inicio. Y bueno, van a venir también la gente de la Asociación Civil, de los distintos programas, y invitados de la Dirección de Niñez, de la Secretaría Nacional de Infancia y de varios organismos más.
Sí, así como tantos compañeros que, bueno, que colaboraron, bueno, cuando esto era apenas un proyecto en vías de, y bueno, hay que decirlo, ¿no? Que muchas personas hemos trabajado para que esto salga adelante y bueno, y es una alegría compartir con todos este primer aniversario.
Sin duda.
Así los esperamos y durante la semana le vamos a ir recordando mediante la página de Facebook y la página de la Casona de los Barriletes este evento. Bueno, como sabemos, trabajar en el mundo de la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes nos da muchísimas gratificaciones y a veces también tenemos momentos difíciles que atravesar. Es así que hoy queremos compartir con ustedes una noticia dolorosa. La del fallecimiento de uno de los jóvenes que acompañamos desde el espacio abierto de la Casona de los Barriletes desde el año 2010. Gonzalo tenía 16 años y vivía con su padre, Daniel, en el barrio de La Boca. Él asistía semanalmente al Paivit, la gente del Paivit ha estado en un programa de Radio Casona, al comedor de los pibes. Luego de una agresión sufrida en las inmediaciones de su barrio, el domingo pasado ingresó al mediodía al hospital Argerich con una herida cortante y falleció lamentablemente a la noche en el mismo establecimiento, donde se encontraba en observación por guardia a causa de esa herida. En el día de hoy se realizó el velatorio en el predio de los bomberos voluntarios de La Boca, lugar de referencia para el joven, su familia y los vecinos del barrio. Asistieron familiares, amigos, compañeros de escuela, vecinos y muchas personas que querían y conocían a Gonza, los profesores del Paivit, Darío y Élida, profesionales del CESAC 41, en el que Gonza se atendía, Tamara, su terapeuta, y gente de nuestra institución. Es así que las personas que lo conocíamos recordaremos su fuerza y voluntad de vivir en contextos muchas veces difíciles y complejos. Su carácter tosco no impedía su gracia y generosidad ante los demás, forjando afecto y apego en su barrio. Así que con la convicción que vale la pena seguir acompañando y apostando a la vida, esperamos esclarezca el hecho y que con la justicia advenga un compromiso personal, colectivo, institucional y político ante las desidias cotidianas con las que convivimos.
En la Casona luchamos por la vida y una noticia de esta característica nos hiere fuertemente. Son muy sentidas y muy buenas las palabras que ha leído Sonia, así que nos quedamos con ellas y nos quedamos pensando que también el hecho fue lamentable, ya que fue una pelea de esta que parece sin sentido entre pobres, digamos, ¿no? Así que con este dolor transitamos la semana en curso.
Así es. Y bueno, en la sociedad también se viven cotidianamente situaciones de esta índole, lamentablemente, por lo que hoy se nos ocurría trabajar sobre la violencia institucional en familias de situación de vulnerabilidad social. Tras la pausa vamos a tener una entrevista telefónica para abordar esta temática. Ahora vamos a escuchar el primer tema del día de hoy.
Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Cuidado con la cara aunque va a abrir. Cuidado con la cara aunque va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corra, no huchas y nunca te calle la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. De golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso, al calabozo, o al calabozo. cuando aparece, va con intereses, contesta al rebaño, afán de hacer daño, dice lo siento, es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a ver. Cuidado con la cana o que va a ver.
Escuchábamos La Canao de 11 tiros por Uruguay. Bien, continuamos en el programa número 40. Intentamos hablar sobre la violencia institucional, en este caso del abuso, traducido en abuso de poder, ¿no es cierto? Sobre una experiencia altamente enriquecedora y necesaria que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires y que están atravesando un duro momento. Hace un tiempo ya, su referente estuvo invitada en un programa anterior de Radio Casona y hoy la tenemos al aire. Vamos a hablar con Susana Reyes. Ella es coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, centro educativo al que asisten 200 chicos en situación de calle y que además aprenden oficios como costura, panadería o arreglos de bicicletas o terminan su educación primaria. Buenas tardes, Susana, bienvenida a Radio Casona.
Hola, Susana.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno.
Unos días fuertes esto, ¿no? Ahí nos han llegado a través de los medios y de las publicaciones de ustedes que estamos de demolición. Que les han cortado, o sea, los servicios.
Ay, vos sabés que no escucho muy bien.
A ver si podemos.
A ver si podemos mejorar nuestro audio.
Ahí, hola, Susana.
A ver, así, ahora un poco mejor, sí.
Bien, te queríamos preguntar, ¿cuál es la situación que atraviesa el Centro Educativo Isauro Arancibia hoy en día?
Bueno, hoy en día, digamos, después de haber estado más o menos un mes sin saber qué situación, en la situación peor que podíamos estar, que es la de tener que decirle a los chicos y las chicas no pueden entrar, porque, bueno, sin agua tanto tiempo no se puede estar, ¿no? Somos muchos, y realmente para los maestros es lo peor que nos puede pasar, tener que decir no entren, y para los chicos quedarse afuera era terrible también, ¿no? De pronto nos habían cortado el agua, la luz y por lo tanto el agua. Entonces no, digamos, era imposible estar en la escuela. El teléfono ya lo teníamos cortado de hace un montón. Las empresas de servicio nos decían, y no podemos restituirlo porque es zona de demolición. Todo eso relacionado con el Metrobús de Paseo Colón, ¿no? Bueno, finalmente hicimos esa clase pública frente al Ministerio de Educación. Uh-huh. Y realmente fue muy importante, fue realmente una clase de ciudadanía, ¿no? Para todos, porque la llevaron adelante los chicos y las chicas del Isauro y fue maravilloso. Bueno, a partir de ahí, y que todos los amigos, los medios, todos se movieron un montón, de a poco nos fueron restituyendo los servicios y ahora estamos trabajando en la escuela, ¿no? Bravo. Como siempre.
Uh-huh. Y Leonardo te preguntaba al inicio de la conversación sobre la demolición. ¿Qué es eso de la demolición?
Bueno, porque Paseo Colón se va a ensanchar para que pase el Metrobús.
Sí.
Entonces, el Isauro queda en ese corredor que tienen que demoler. Claro. Justamente fuimos con los chicos a la legislatura antes de ayer, porque iba Dietrich, el ministro de Transporte, y donde le explicábamos que esa calle, Paseo Colón, que es una calle techada, lamentablemente la tienen que usar mucha gente que está en situación de calle, Y esa calle tiene varios lugares muy referentes de los chicos y chicas que viven en situación de calle, como es el Caina, el Isauro Arancibia. Hay una asamblea popular donde también hay comedor. Bueno, todo eso se tiraría abajo, ¿no? Siendo que no hay escuelas en la ciudad, que faltan vacantes. O sea, tiran abajo dos escuelas, porque tiran al Isauro y tiran otra que es la escuela de restauradores, ¿no? Que es una escuela de oficio que está en Garay y Paseo Colón. La verdad que es terrible.
Además, porque es terrible la contradicción de que por un lado se decide que sea obligatoria la escolarización, la participación de los chicos en sala de 4 años, y por otro lado en la ciudad de Buenos Aires se están tirando abajo escuelas, digamos, ¿no?
Claro, claro, y no hay vacantes, eso es un problema ya que viene de largo y en estos últimos años se ha acentuado. Hay chicos, el preescolar es obligatorio y hay muchos chicos que no pueden ir porque no hay vacantes, no hay escuelas. Y por otro lado, como vos decís, están pensando en tirar abajo, ¿no?, escuelas. Bueno, para nosotros hace 16 años que existimos y en el 2011 conseguimos tener nuestro propio edificio, porque hasta ahí nos íbamos mudando en instituciones que nos alojaban.
Yo recuerdo, ¿sabes qué, Susana? Cuando se hizo la conferencia de prensa en UTE, cuando ustedes estaban en la escuela de la UOCRA.
Claro.
Y que ya ahí estaban en riesgo de que los corrieran, y se hizo esta conferencia de prensa, que de paso es bueno recordar que la coordinó, la llevó adelante nuestra querida Estela Maldonado.
Ay, sí, totalmente.
¿Te acordás vos? Yo estuve allí con ustedes y realmente, cuando me acordaba de Estela en estos días, me acordaba de esa conferencia de prensa que hicimos para defender el Arancibia. O sea que la cosa viene de lejos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Mira, siempre fue una lucha, ¿no?, defender esta escuela, que es de los pibes, y la vamos a defender siempre. Ayer uno de los pibes, Daniel, hablando en la legislatura, le explicaba a Dietrich lo que significaba esta escuela para él, ¿no? Él le decía que él vivió siempre, desde los 11 años en la calle, y que en un primer momento fue el Caina, que está al lado nuestro, el que lo albergó, y después, bueno, después tuvo una mala pasada, la pasó mal, y ahora decidió cambiar su vida, ser mejor persona, tener un proyecto de vida en el Arancibia. Entonces él decía, ahora yo voy a la escuela, estoy aprendiendo oficio, aprendí a leer y escribir a los 22 años, y usted me está tirando abajo mi escuela, le decía. Y se lo decía llorando, o sea, como que no le tiren a... O sea, es imposible no defender el Isauro, porque defender el Isauro es defender a estos pibes que quedaron relegados de todo y que por fin encontraron un lugar donde son amados, respetados, y no puede pasar esto, digamos, no puede pasar.
Susana, contanos un poco, han recibido una gran solidaridad de parte de la sociedad civil, de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué podés decirnos de esto?
Y mira, eso es lo que nosotros nos sostiene, ¿no? Digamos, el equipo interno del Isauro es muy fuerte. Digamos, yo hace 16 años que estoy ahí, y todos mis compañeros que entraron después, todos se quedaron, no se fue nadie, o sea que es fuerte. Pero más fuerte aún es la red que nos une con todas las organizaciones que nos apoyan, digamos. Es permanente el apoyo, el afecto, la demostración de respeto hacia nuestros pibes. Y eso realmente es lo que a nosotros nos permite saber que nunca va a caer el Isauro. O sea, que por más que quieran, como tantas veces lo intentaron, no pudieron por eso, porque hay una red que hemos armado entre todos los que estamos de este lado, ¿no? Tan fuerte que emociona realmente.
Bueno, somos parte de esa red, Susana.
Seguro, claro.
Y bueno, nuestra mayor solidaridad y todos nuestros recursos para ayudar a a que la Arancibia, como vos decís, siga adelante, que sin lugar a duda va a seguir adelante, digamos.
Seguro. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, estamos en contacto, les mantenemos informados.
Así es. Bueno, muchas gracias.
Un beso, Susana. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Estuvimos escuchando a Susana Reyes, coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que tiene esta amenaza de ser derribado, ¿no?
Sí, pero es muy importante la lucha que han llevado adelante, ¿no? Desde un primer momento, cuando se recibió la noticia, Susana Reyes y sus compañeros no dudaron, dijeron, acá hay que luchar, no hay que esperar a ver si tal vez nos dan otro lugar, bueno, salieron a luchar, a rodearse, a apoyarse en la red, y bueno, cuando ella dice, yo la conozco bien a Susana, cuando ella dice, el Arancibia no se cae, va a seguir, uno sabe que es una verdad, que esto va a ser así.
Bueno, bien, escuchamos un nuevo tema musical.
Say what? Yeah, I got the password, what happened? Wait, hold up. What are you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga, chill. What? Ah, oh, shit.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todos lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
Llegó la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en Lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Vine a decirte de parte del pueblo, rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura, yo. Por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
Sigo firme y obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla. Aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo. Solo mediten porque me fajo. Esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro. Como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro. Y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la
police.
Seguiremos levantando el puño
police.
Batallando firme en la lucha
police.
No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos.
Ya, por la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. siente la multitud del pueblo.
Hey, yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchábamos Abuso de Poder de Gabilonia, una banda venezolana. Buen tema como disparador para recibir a la siguiente invitada en línea telefónica que tenemos en este programa número 40. Está nuestra productora tratando de comunicarse con ella. Bien.
Bueno, mientras voy introduciendo a nuestra invitada de hoy, como les comentamos, queremos reflexionar sobre la violencia institucional, particularmente cómo la sufren o padecen las familias en diferentes situaciones de vulnerabilidad social. Y bueno, para ellos contamos esta tarde con la presencia telefónica de Vanessa Salgado, quien es integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires. Ellos recientemente emitieron un comunicado sobre el caso de Luciano Arruga, sobre la aparición de su cuerpo, y bueno, en torno a esto queremos reflexionar sobre este tema de la violencia institucional, y bueno, en este caso, por supuesto, particularmente porque implica a un pibe, ¿no?, que es lo que venimos trabajando acá en cuanto a la defensa de derechos. Así que bueno, sin más, damos la bienvenida a Vanessa Delgado a nuestro programa de hoy. ¿Qué tal, Vanessa?
Vanessa. Hola, Salgado.
Salgado.
¿Cómo estás, Vanessa?
Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, contentos de escucharte. Queríamos que nos dieras algunos elementos del contenido del comunicado que sacaron en relación al caso de Arruga.
Mira, en primer lugar, lo primero que dijimos desde el foro cuando se conoció la noticia de la aparición del cuerpo fue emitir en primer lugar un gran abrazo a la familia de Luciano y acompañarlos desde ese primer momento y ante la conmoción que a todos nos generó la noticia. Lo que sabíamos seguiría siendo la lucha de la familia de Luciano por esclarecer la verdad. Lo que sentimos en un primer momento fue que a través de los medios masivos, medios hegemónicos, lo primero que se intentó fue insultar nuestra inteligencia, nuestro sentido con nuestro sentimiento y poner por delante que simplemente Luciano había sido atropellado por un auto porque cruzó mal la General Paz, queriendo borrar lo que son la causa que Vanessa Orieta, su hermana, lo explica claramente, penal, que se sigue contra los policías acusados de todos los apremios y torturas comprobados que Luciano recibió previo a esta situación de desaparición. Queriendo borrar la situación absolutamente confusa de que Luciano estuviera de esa manera, en ese horario, cruzando la General Paz de esa manera en la que esta causa por ese accidente lo explicita, según lo que sabemos, digamos, todas una cantidad, queriendo ocultar que este chico accidentado estuvo en el Santo Gianni, que en el momento en que él estaba en el hospital, la familia de Vanessa lo fue a buscar al hospital. Y supuestamente porque la apariencia física de él era de una persona más grande, cuando la madre pregunta por un pibe de 17 años le dicen que no, que ahí no hay nadie con esas características. Digamos, eso también es violencia institucional, no solamente la que Luciano venía recibiendo de parte de la policía bonaerense, claramente comprobada por haberles dicho que no iba a ir a afanar para ellos, pero esa otra violencia de una familia pobre, que se acerca a un hospital a preguntar por el paradero de su hijo y le es negada cualquier información desde esa desidia, que también es desidia del Estado, eso también es una forma de violencia institucional. Entonces, en principio, en ese primer comunicado lo que hicimos fue, bueno, solidarizamos con la familia, decir, por supuesto, que vamos a seguir acompañándolos, como venimos haciendo en estos años, en esta búsqueda de verdad y sobre todo de denuncia, lo que significa criminalizar la pobreza, ¿no? Y el caso de Luciano, antes de su aparición y ahora después de su aparición, sigue siendo un ejemplo de lo que es criminalizar la pobreza. Digo, aquí la vida de los pobres vale menos, ¿no? Vanessa Orieta lo decía claramente en la conferencia de prensa. Nosotros tenemos derechos y la forma en la que el Estado se ha movido en sus diferentes estamentos con este caso, el Estado y la sociedad, ¿no? Porque también ahora, yo pensaba ayer, al mismo tiempo que está el caso de Luciano, que aparece rápidamente en los medios, ustedes lo habrán comprobado también, está el caso de este empresario desaparecido que no lo explicaba, y digo, ¿qué hubiera pasado si cuando la familia de Luciano, a 2 horas de que él no volvió a la casa, hubieran puesto la cantidad de cámaras de seguridad, la cantidad de policías, la cantidad de efectivos en busca del paradero de un pibe de 17 años? Nada de eso se mudó cuando faltó Luciano. Digo, y estas son cosas que nos sirven para pensar la violencia institucional hacia las diferentes clases sociales y hacia los diferentes jóvenes.
Vanessa, te agradecemos esta información y queríamos abordar otro tema contigo. Sabemos que el Foro de Derechos de la Provincia de Buenos Aires está organizando un encuentro nacional en próxima fecha. ¿Nos podés dar algunos elementos del mismo?
Sí, claro. Estamos organizando un encuentro nacional por los derechos de la niñez, ese es el título que lleva, que se va a hacer el 27 y 28 de noviembre en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. La intención que tenemos desde el foro es poder juntarnos en estas dos jornadas a través de mesas de debate, de paneles, de stands, de diferentes actividades incluso lúdicas y recreativas, donde van a participar organizaciones sociales, personalidades del mundo de la cultura, de la política, del sindicalismo, pibes, diferentes expresiones culturales y artísticas de los chicos de diferentes lugares de la provincia. Y la idea es juntarnos desde esos diferentes espacios, flexionar a 10 años de la implementación o de la aparición de la existencia de la ley 13.298 de promoción y protección de derechos de la niñez de la provincia de Buenos Aires. La idea es reflexionar juntos acerca de los avances y las dificultades en estos 10 años y de los desafíos que tenemos por delante. El tema que abordábamos antes es uno de los temas de la mesa de debate, el tema de la criminalización hacia los jóvenes pobres, las cosas no resueltas aún en ese camino, y hay otros como la soberanía alimentaria, como el parto respetado, digamos, hay diferentes temas, y además la organización está abierta, como lo está el foro, a todo lo que quieran sumar para esas jornadas, ¿no? Todos los que trabajamos de algún modo con los pibes y hacia los pibes, y lo que los pibes mismos de diferentes lugares quieran sumar para que esa jornada sea lo más rica posible y sobre todo nos plantee nuevos desafíos y caminos juntos para alcanzarlos, ¿no? Esa es la propuesta.
Bueno, nosotros conocemos al Foro de la Provincia desde su nacimiento. Nosotros somos parte del CASACIN, del Comité de Defensa de la Convención de los Derechos del Niño.
Exacto.
Y acompañamos y hemos sido amigos del Foro desde sus inicios y de sus cuadros también, de Fito, de Maggie, de toda esta camada de compañeros, ¿no? Así que les queremos desear, bueno, que el foro se realice de la mejor forma y, bueno, trataremos de estar presente para hacer alguna nota para la radio y participar en alguna de las mesas que, como te hemos escuchado, son realmente muy interesantes.
Perfecto, sí, ya también les haremos llegar cuando esté el programa con todos los horarios definidos para que también lo puedan difundir a todos los que quieran venir a darle forma a este encuentro. La idea es que el encuentro tome forma con la participación de todos los que allí estemos.
Vanessa, ¿por qué no nos das datos institucionales, la página web y algunos otros elementos para todos aquellos que quieran, que nos estén escuchando y quieran participar, se enganchen?
Sí, foro por los derechos, .g.ar es la página, y el institucional, espera, porque yo soy del Foro por los Derechos de Berazategui, entonces sé el mío, pero no me acuerdo el institucional
no,
general
la del página Foro. Yo creo que es suficiente, porque a partir de ahí se va guiando la información.
Sí, con para encontrarlos en las redes también.
Bueno, Vanessa, un placer hablar contigo. Te damos las gracias por la información y por la participación que hemos tenido, y te mandamos un beso, un saludo y deseos de que salga bien la actividad.
Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Igualmente a ustedes. Gracias por el espacio y seguimos juntos en esta.
Bien, conversamos entonces con Vanessa Salgado, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires. Escuchamos música nuevamente.
Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo,
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo quiero que a mí me quieran.
Sí, escuchábamos El Ángel de la Bicicleta, ¿no es cierto?, por León Gieco. Bueno, vamos llegando al final de este programa en el que intentamos comunicarnos con personas que están atravesando una gran lucha en pos de restituir derechos, ¿no?, con esto de la violencia institucional, de los lugares de trabajo.
Sí, bueno, y un poco con esto, con lo que nos compartían, bueno, sobre la situación del ANANCIB y también el trabajo realizado por el Foro de los Derechos de la Niñez, con el tema de Luciano, bueno, un poco la reflexión, a ver, de la complejidad que es, bueno, plantarse en este caso frente al aparataje del Estado cuando ocurren estos hechos de violencia. También teniendo una visión más amplia de lo que es la violencia, porque no estamos nada más problematizando, que por supuesto no es menor cosa la muerte de un niño o de un joven, sino que, a ver, hay muy diversos tipos y hay muchos diversos derechos que pueden ser vulnerados de una u otra manera. El derecho, bueno, a la educación o las prácticas intimidatorias que hay en todo este... En todos estos sucesos, nos comentábamos cómo en el ANANCIB, bueno, nos han ido cortando los servicios en el marco de esta demolición para otro proyecto. Y bueno, nos queda por lo menos, bueno, la duda de qué tanto se hizo una compensación de, o un análisis de, bueno, de qué tantos derechos o beneficios a la ciudadanía en general hay, bueno, con hacer una construcción de una vía para autos, y por el otro lado, cómo compensas el derecho de chicos que están en situación de calle y en una situación de vulnerabilidad bastante grave. Bueno, en qué momento, no sé, esa ecuación o esa evaluación, bueno, se declina hacia hacer una vía y destruir una escuela sin una garantía de ofrecer otra alternativa, bueno, más viable, aparte, entendiendo lo importante que es para el trabajo con personas en situación de calle el anclaje al territorio, ¿no? Porque precisamente, bueno, el desenvolvimiento de las personas en situación de calle está vinculado a ciertas zonas, localidades donde hacen vida, así como nosotros podemos hacer vida en un sector cercano a nuestro trabajo o nuestras comunidades donde vivimos. Bueno, también hay un tema de arraigo en las personas en situación de calle, no son completos nómades, y no es derrumbar una escuela y construir otra en cualquier sitio. Es muchísimo más complejo y bueno, esto, claro, nos hace también un llamado a atención general, porque bueno, también tiene que ver mucho y vale reflexionar sobre cómo a nosotros como ciudadanos, como personas, como partes de esta sociedad y partícipes también, con sujetos con derechos políticos en este estado, bueno, podemos también participar y, bueno, ser partícipes de esto o no, qué podemos proponer también como sujetos, porque me parece que nos involucra a todos, quizás una mirada ética, pero me parece que es este también el llamado o que tendríamos que reflexionar sobre estos sucesos.
Sí, yo creo que una reflexión que es necesario hacer es la necesidad de que la sociedad civil, sus instituciones, sus organizaciones sociales, los ciudadanos en su conjunto, trabajando en red, en forma creativa, desde sus diversos ámbitos, tomemos fuerte la lucha contra la violencia en general y la institucional en particular. Nosotros somos una institución, la Casona Los Barriletes, que albergamos niños en situación de calle y en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, consideramos la institucionalización como parte de la violencia en sí mismo. Y parecería una contradicción, y en realidad no lo es. En realidad es que el sistema, el modelo socioeconómico,
empuja a la calle, a las situaciones de precariedad de derechos, de ausencia de derechos, a niños, jóvenes, a ciudadanos, a personas que necesitan una salida transitoria. Ahora, nosotros no nos quedamos solamente en dar una respuesta para situaciones de hoy en día, sino que miramos más allá y por eso luchamos globalmente por los derechos de niñez. El propio programa de radio es una manifestación de esto. Y también que desde el seno de nuestra institución hayan surgido programas que son netamente desinstitucionalizadores, como el espacio abierto, que apunta a tratar la enfermedad mental en jóvenes y en niños a través de un sistema de acompañamiento, a través de un sistema de atención profesional, pero realizado en el seno de las familias o de un vínculo con adultos y de la comunidad que el joven, que el niño es parte. De ahí la necesidad entonces de luchar, de ser creativos y de encontrarle la vuelta para que las leyes que ha ido aprobando el Congreso y que tienen buen contenido puedan ser efectivamente llevadas adelante y no sean letra muerta.
Sí, bueno, y tal como nos comentas, Leonardo, bueno, sobre el avance y es un tema que hemos venido reflexionando hace mucho tiempo acá, bueno, sobre la importancia de los instrumentos jurídicos para poder realizar esta inclusión y esta lucha por los derechos, pero bueno, es otra lucha también, que también hay que librar, la del poder gozar estos derechos y de estas leyes. A ver, empoderarse de todas estas herramientas, irlas construyendo, ir modificando las que están, irlas perfeccionando, y también como sociedad poder valorar tanta diversidad de visiones, de situaciones, a ver, de valores, y con esto, bueno, que sea como un insumo para poder abordar problemáticas tan tan complejas y tan disímiles, un poco con el fin de hacer esto una sociedad, no sé si de pronto suena mucho más justa, pero por lo menos o mínimamente creo que con esto varios estarán de acuerdo. Se me ocurre la palabra digna como para pensar la sociedad que de una u otra forma, quizás
una sociedad que dignifique a las personas, digamos, ¿no?
Y que sí, que cada vez también que ocurre un hecho lamentable, bueno, como el de Luciano en este caso, o el chico que comentábamos al inicio del programa, a ver, que al momento de reflexionar o ver en un medio de comunicación o comentar el mismo, no salga siempre o no gire en torno nada más, digamos, a la excusa o algunos datos que reflexionaba yo quizás son un poco, pueden parecer a veces accesorio al hecho, y hemos escuchado con lo de Luciano, bueno, pero era pobre, pero quizás estaba vinculado a, o en otros casos, pero había droga de por medio, pero había otro problema, pero era violento, y como que, y bueno, pero era un pibe, pero era un niño, era un adolescente, era un joven, era una vida. A ver, y me parece que eso es lo que tiene que estar por encima de todo, y mientras estén, bueno, poder trabajar con eso, con ese proyecto, con esa posibilidad de que sea algo más, y considerar que el pibe no es nada más un futuro adulto, de por sí ya es una vida con capacidades, con actitudes, con sueños, y sobre eso hay que trabajar. A ver, no hace falta tener que decir ante estas situaciones lamentables, bueno, pero era un pibe en pasado, ya cuando no exista alguna forma, y bueno, no hay que esperar a esto. Sin embargo, ante estas situaciones y pensando que hay un montón de situaciones que vienen de más de, bueno, de decisiones, de omisiones políticas, institucionales, a ver, que hay tantas cosas que se conjugan en estos hechos, no es que terminan nada más en la situación lamentable de un pibe, estas cosas también generan otras más adelante, y sobre todo esto podemos seguir trabajando y reflexionando como sociedad. Así, bueno, que mi humilde invitación, y bueno, me disculpo si me extendí, porque bueno, me convoca el hecho, es a que, bueno, a que nos miremos, reflexionemos sobre esto y no esperemos al cerrar todo a hacer justificaciones, sino bueno.
Bueno, José, nos queremos, te agradecemos estas palabras, y nos queremos ir con algunos saludos y anuncios. En primer lugar, un saludo a nuestras queridísimas abuelas de Plaza de Mayo, que esta semana cumplieron 37 años desde su nacimiento, y que tanto han dado, tanto ejemplo, tanta lucha, que ha alentado la de la sociedad en su conjunto. Un beso grande para todas ellas.
Bien, y sonando bajito, vamos escuchando un último tema musical especial, se llama Ellos, por Salta la Banca, del disco Canto Obligado, por Luciano Arruga. Suena bajito y les recordamos lo del próximo miércoles, que es nuestro programa aniversario, que se transmitirá desde el Zoom de Radio Arinfo, y están todos invitados a acompañarnos. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
El capitalismo, y si no, ya se revienta, se les viene un problemón. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización, para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional. Falta la iniciativa que suele embanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción.
Que nunca vamos a criminalizar la protesta social.
Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos mangos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología de centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaríamos.